en el campo uno se encuentre con el silencio, no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazola. Bueno, intensa semana. No vamos a tener el informe de José Casado porque toda actividad se concentró en Expoagro. Durante 4 días, dirigentes de Carvap se fueron turnando para estar presente y a recibir a los productores que quieran, llevaban sus inquietudes. También la comisión directiva, la plana mayor, la mesa ejecutiva, se reunió con directivos de Banco Provincia, con directivos de Banco Galicia, con el ministro de Desarrollo Agrario, con distintos funcionarios, para, no quiero enumerar porque alguno se me va a pasar, un poco para hablar un poquito de lo que es Carvap y cómo se está manejando y generar un vínculo, profundizar un poco el vínculo. Por ejemplo, con el ministro de Desarrollo Agrario, que tuvieron una extensa conversación. Realmente fue muy interesante la participación de Carvap en esta Expoagro, y también los Ateneos. Los Ateneos participaron activamente. El día jueves yo estuve en el IPCBA y estaba el Ateneo de Azul trabajando, o sea, participando. O sea, yo creo que es interesante que los jóvenes se involucren. En otros años anteriores había un espacio donde se armaba un pequeño stand, donde los Ateneos atendían a la gente y promocionaban un poco lo que es la actividad del ateneísta. Bueno, se van evolucionando las cosas. Este año, en vez de tener un stand para atender gente, Carvap iba donde creía conveniente estar, ¿no es cierto? Creo que era una cosa muy interesante, donde fue un Expoagro que le podemos decir que mucha gente, mucho calor, muchos negocios. El espíritu era un espíritu de fiesta. Los bancos regalaban la plata. Por ejemplo, Banco Nación al 19%. Banco Provincia tenía una línea de crédito en dólares a tasa cero. Banco Santander estaba bonificando también las tasas. Un ejemplo, se vendían la maquinaria no solamente por línea de crédito, sino al contado. Hubo una operación, y esto sí, no le estoy tomando el pelo, de una empresa, básicamente, le digo, Indecar, con la venta de una sembradora, le regalaban un tractor Bull. ¿Escuchó bien? Le regalaban un tractor. Por supuesto, había que comprarlo en estos días que duró la muestra, ¿no es cierto? No había promoción fuera de la muestra. El que compraba le regalaba el tractor, y hubo operaciones de ese tipo, hubo muchas operaciones de ese tipo. Muchos semilleros presentaron materiales nuevos. Antiguamente, para obtener un material se tardaba unos 10, 12, hasta 15 años. Ahora, con el adelanto tecnológico, en 7, 8 años están los nuevos materiales, los nuevos híbridos en la calle, precomercial y comerciales. Había mucha maquinaria, había drones, los drones había para hacer salsa, muchos drones, pero no drones para jugar y sacar fotos, sino drones para trabajar, realmente drones para sembrar, para fertilizar, para pulverizar, sembrar intensivo, vamos a aclarar. Así que fue un Expoagro donde hubo mucho político que se dio cita, que recorrió. Eso, nosotros no abordamos la parte política, tratamos de llevar a usted la parte gremial. Se lanzó Jonagro de CRA. CRA va a ser Jonagro el 12 de junio en Buenos Aires, en la bolsa de cereales, donde se va a abordar, como todos los años, la situación del país y cuál va a ser el rumbo que va a tener. Yo creo que realmente fue un Expoagro donde hubo mucha participación por parte de los dirigentes de Carvap, que se acercaron, que fueron, que hablaron, y tuvieron contacto con productores agropecuarios. En realidad, creo que eso es lo que se necesita. Bajar al llano, tomar contacto con los productores, escuchar lo que tienen para decir los productores y llevarlo a cabo. Vamos a ir a la música y hoy me voy a dar el gusto. Memphis La Blusera, En Todas las Ciudades.
Vamos a hacer ahora un boogie boogie que se llama En Todas las Ciudades es lo mismo. Muchas gracias.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Bien, a pesar de que no hubo informe de José Casado, no es que no trabajó. Vamos a poner una nota que realizó José Casado con el secretario de Carvat, me refiero a Pablo Ginetec, sobre un tema candente, la OPOP 90.
Hay que hablar en el mensaje ante la Asamblea Legislativa. El presidente sostuvo que la Argentina está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos. Es decir, duplicar la producción actual. Pero dijo, para lograrlo, tenemos que darle un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas. Bueno, y ahí prendió la luz de alarma, ¿no? Tanto en la producción, tanto en los semilleros, como dijeron, bueno, es el momento. Por eso vamos a hablar ahora con el secretario de Carvap, con Pablo Ginestet, que además coordina la Comisión de Granos de Carvap y de CRAP, para hablar un poquito de este tema y cuál es la mirada desde los productores, desde Carvap y también otras entidades que han adherido hasta a esta posición. Lo estoy saludando, Pablo, buen día. José Casado, ¿cómo estás?
José, buen día, ¿qué tal? Un gusto charlar con vos. Saludos a toda la audiencia.
Igualmente, Pablo. Bueno, contar un poquito, a ver, a la audiencia primero, ¿de qué se trata esto de UPOP 91, UPOP 78? ¿Qué significa esta sigla o a qué se refiere?
Bueno, UPOP, los convenios UPOP son como, digamos, acuerdos de las industrias, de los obtentores, de los dueños de la genética de semillas, que han ido teniendo como actas de acuerdo, digamos, y donde UPOP 78, que es la que estamos nosotros, bueno, bajo esos acuerdos se rigen cómo van a ser el uso de las semillas y cuál es la propiedad que van a tener, si es por 20 años, cuando registran una semilla, qué pasa cuando uno usa una variedad ya registrada para hacer otra. Bueno, todas esas cuestiones de acuerdos de cómo va a funcionar el registro y la propiedad de la semilla. En UPOP 91 lo que acuerdan es básicamente ser mucho más restrictivo. Es un convenio internacional, ¿no? Y, digamos, hay muchos límites a lo que es, nosotros conocemos como el uso propio, que no solo está mucho más restringido, sino que además necesitas autorización expresa del obtentor para poder hacerlo. Y después también extiende los derechos de propiedad más allá de la semilla, que puede ir hasta el producido de la cosecha, ¿no? Entonces, vamos a suponer, uno compra una semilla y bajo UPOP 91 pueden venirle reclamos cuando la semilla esté arriba del barco, por decir algo, o los derivados de esas semillas, como puede ser la harina de soja o el aceite de soja, ¿no? Entonces realmente es un avance sobre la propiedad privada importante, porque digamos, antes todos los derechos terminaban en la semilla y ahora se pueden extender a lo que es el producido de la cosecha. Entonces por eso es que desde las entidades estamos en contra de UPOP 91, ¿no? Que para que tengamos una idea, que el presidente en su discurso, como vos decías, más allá de que dijo un montón de cosas erróneas en cuanto a la producción de granos, digamos, se olvidó de decir que Brasil, que sí duplicó, más que duplicó su producción de soja, no tiene UPOP 91, está bajo UPOP 78. Entonces lo que nosotros decimos es, discutamos la ley de semillas, sí, pero UPOP 78 tiene que estar. No podemos avanzar a UPOP 91 porque, digamos, no, Argentina no tiene nada que ver con lo que es UPOP 91, la forma de producir acá en Argentina, ¿no?
Eso a lo que hace referencia, a la forma de producir aquí en la Argentina, ¿tiene que ver con esta costumbre histórica de poder guardar parte de la semilla para volver a sembrar? que esto no tiene nada que ver con aquellos que la comercializan, sino para uso propio, para volver a usarla en su campo, como es históricamente.
Exactamente, básicamente es eso. Y después que, digamos, para grandes productores de granos, ¿quién tiene un POP 91? Estados Unidos, nada más. Y en Estados Unidos, por ejemplo, los productores todos los años tienen que comprar las semillas de soja, no pueden hacer el uso, ese uso propio. Tenés que ir a comprarla al semillero. Entonces, bueno, los costos se te elevan y el poder de los semilleros termina siendo muy grande sobre los productores, ¿no? Cosa que con esto de uso propio, como es legal, no pueden hacer nada. Sí, por ahí que lo que hoy se está discutiendo es, bueno, cómo de alguna manera limitar ese uso propio, porque, digamos, ¿qué fue lo que terminó pasando? Que de alguna manera las reglas así lo permiten, se fue haciendo un uso propio indiscriminado, digamos. Un productor siembra hoy 10 hectáreas de una semilla, la multiplica y a lo mejor en dos años puede estar sembrando 1000 con esas 10 que compró. No está haciendo nada ilegal, pero bueno, claramente empieza, hay como un abuso del sistema. Claro. Entonces lo que se está discutiendo es, bueno, ¿cómo ponemos una serie de límites para que los semilleros se les reconozca la propiedad intelectual de manera más adecuada y el productor siga teniendo la libertad de seguir haciendo ese uso propio en las condiciones que lo viene haciendo hoy? Tendrá que pagar un canon, bueno, es lo que estamos discutiendo ahora, ¿no?
Claro, vos hiciste mención de Estados Unidos, ¿no? Que no tienen uso propio y que pagan el valor a semilla, pero justamente ellos tienen, digamos, un farm bill que les aporta subsidios, todo lo contrario a lo que nos pasa aquí con retenciones al productor.
No, a ver, totalmente, si uno mira, obviamente estamos en productividad, estamos por debajo de Brasil y de Estados Unidos, pero el problema acá son los derechos de exportación, no la ley de semilla. Y si queremos salir, como dijo el presidente, pasar a producir 300 millones de toneladas, lo que tenemos que sacar es el techo. Y el techo son los derechos de exportación, no la ley de semillas. Para que tengamos una idea, tanto productores brasileños como americanos están recibiendo $420, $430 la tonelada. Y lo vienen recibiendo hace años, y hasta 600 han recibido. Y los argentinos... 340, 350 en el mejor de los casos hemos recibido. Realmente la diferencia es muy grande y eso básicamente hace que uno fertilice menos, use menos tecnología en herbicidas, en fungicidas, pero básicamente fertilizante, que es lo que termina hoy la diferencia que tenemos con Brasil de 400, 500 kilos a nivel nacional en la productividad, es básicamente por eso. Habrá un poquito la genética, pero básicamente es... el tema de fertilización. Y cuando uno mira, cuando los semilleros dicen no, pues no podemos traer la genética o los eventos que tenemos, uno mira lo que pasa en el mundo hoy, no hay nada disruptivo, ningún lado, ningún evento biotecnológico que, en el caso de la, por lo menos de la soja, esté, digamos, siendo, uy, no tenemos ese evento, estaríamos produciendo mucho más, no hay nada. Lo que fue la soja RR en su momento, que fue realmente algo disruptivo, después no ha habido algo, un salto así. Hay pequeñas cosas, pero no cambian la forma de producción. Sí, digamos, puede haber cosas interesantes, a lo mejor nosotros siempre nos centramos en soja, trigo y cebada, pero bueno, esto también afecta por ahí a lo que es legumbres, poroto, bueno, otro tipo de algodón, otro tipo de producciones, que a lo mejor sí, ahí hay una serie más de problemas que a lo mejor con un nuevo paraguas de ley de semillas sí podría entrar genética nueva que sea más productiva, que tenga más productividad que la tenemos. Pero básicamente en lo que hoy los tres granos más importantes no hay nada disruptivo que venga a cambiar el panorama de lo que es la producción, ¿no?
Y de todas formas, el grueso, el 70-80% de lo que se cultiva tiene variedad de los últimos años, con lo cual se ha actualizado y se ha ayornado mucho la agricultura argentina.
No, totalmente. Siempre está la discusión de que en las discusiones con los semilleros dice los productores no declaran, mienten en las declaraciones. Y la verdad que cuando uno va y mira los informes que hace el INASE, ahí podemos ver que, por ejemplo, en soja en las primeras 50 variedades de soja que se usan a lo largo del país está el 70% de las hectáreas que se siembran. Está muy, por más que se declaran 700 variedades, pero en las primeras 50 tenemos el 70% y creo que en las primeras 70 está el 90 y pico. O sea que cuando uno mira de cuándo son esas hojas, la mayoría son sojas de los últimos 10, 12 años, ¿no? O sea que el productor cambia la genética y bueno, va renovando la semilla y lo que hoy la discusión era de, bueno, hace mucho tiempo atrás el productor quería hacer uso propio y no pagar nada. Hoy ya ha habido una evolución del productor que dice, bueno, tengo que reconocer algo de cosas, yo voy a seguir haciendo uso propio, pero bueno, algo te voy a ir pagando. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo, qué pagar, cómo pagarlo y cuánto pagarlo. Que básicamente la propuesta que entiendo le van a presentar a los cuatro presidentes de la mesa de enlace el martes en la Expoagro al secretario de Agricultura, de algún modo para decirle, mandarle un mensaje al gobierno, decir, mira, nosotros tenemos una propuesta que es esta, y UPOV 91 es un límite que no estamos dispuestos a cruzar. Y si el gobierno insiste por eso, por los compromisos que hizo con Estados Unidos, bueno, campo, vamos a ir a protestar y nos vamos a tratar de que eso no avance, ¿no? Que el gobierno tiene que tenerlo claro eso, que realmente si va a ir por UPOV 91, va a ir en contra del campo.
Clarísimo. Pablo, un abrazo, gracias por estos minutos, que tengas una buena jornada.
Gracias, buenos días.
Era José Casado hablando con Pablo Giguet sobre el UPOV 91. Seguimos con Menfi. En esta oportunidad, un nuevo tema. Decime cuándo.
Thank you.
estás, postergaste tu sueño. Pensás si valió la pena y fruncís el ceño. Si siempre fuiste un actor de reparto de esta tonta comedia. Y no te podés escapar, no te podés escapar. ¿Hasta dónde podrías llegar? No bien empiece a hablar la voz de tu conciencia, yeah, que dice.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Y bien, ya sobre el final, les queremos comentar que días pasados se llevó en la localidad de Tres Arroyos la fiesta provincial del trigo y hubo la tradicional mesa redonda, bueno, mesa semicircular, donde siempre se debatía la política triguera, pero bueno, de hace un tiempo a esta parte se abre el abanico a las universidades, a los puertos, a los bancos, pero también a las entidades, y estaba Carvap, representada por Carlos Bilbao. Él presentó la visión que tiene Carvap sobre el momento que vive el campo, pero también le preguntamos cuál era la visión que él tenía sobre el hecho del cultivo de trigo que la FINA acaba de finalizar hace muy poquito. Carlos, ¿cuál es la visión que tiene Carvap con respecto a la campaña triguera de este año?
Bueno, mirá, muy buena, el récord histórico de Argentina con 27.728.000 de toneladas. Es una muy buena noticia para todo el sector agropecuario, pero especialmente para el sur de la provincia de Buenos Aires, donde las cosechas fueron buenísimas, fueron récord. Por otro lado, digamos, esa es la buena. La no tan buena es que los trigos en general, no todos, pero en general, no han salido de buena calidad y además hay que agregarle a eso que las perspectivas no son del todo buenas para la exportación de trigo. Nosotros, como mucha gente sabe, consumimos alrededor de 10, 11, 12 millones de toneladas, varía un poco de acuerdo al año, y exportamos a Brasil alrededor de 5, 6 millones de toneladas, 7 a veces, a lo que nos va a dar un número muy importante de 10 o 12 millones de toneladas de excedente para poder exportar a otros lados, ¿no?
Sin embargo, el trigo
el trigo internacionalmente, el trigo argentino está muy barato, a punto tal de que se acaba de hacer una operatoria de 40.000 toneladas a Estados Unidos, al estado de la Florida.
Sí. Creo que digamos, es una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar, el tema de la segregación de calidades de trigo, que eso en definitiva es más, digamos, el beneficio se lo llevan en muchos casos algunos acopiadores o exportadores, y en realidad es un esfuerzo que tendrían que por ahí hacer los productores, ¿no? Hacer muestras de sus trigos, de sus lotes, y tener alguna segregación o posible segregación, porque la diferencia entre un trigo de buena calidad o de calidad regular es importante. Entonces eso ayudaría a las negociaciones de precio, sobre todo. Pero bueno, es una deuda pendiente que sin duda tenemos para inculcarle y para meterle en la cabeza al productor que es una de las cosas que tiene que hacer, saber qué mercadería tiene, no solamente en el trigo, también en los otros materiales, mandar analizar la cantidad de aceite de los girasoles, o sea, saber qué es lo que uno tiene, que el productor tiene, eso sin ninguna duda ayuda mucho, ¿no?
¿Cuál es la visión que tiene Carvap sobre la situación que está pasando en Medio Oriente? Que si bien ya hubo Ucrania-Rusia, pero el comercio no se interrumpió. Ucrania siguió exportando, sí. De otra vía, pero siguió exportando. Acá la cosa es distinta.
Claro, porque en el caso de la guerra de Ucrania, Ucrania y además Rusia, por supuesto, son exportadores. Ahora el tema de los, no sé si guerra o misiles, en común, no sé,
cañonazo.
No quiero opinar, no quiero meter en política internacional. La realidad es que los países que hoy están en conflicto, básicamente Medio Oriente, desde Afganistán hasta Egipto, son todos importadores importantes de trigo, y muchos de ellos son clientes nuestros. Entonces no son importadores de muchísimas toneladas, pero sí de 2 millones, 1,5 millones, 4 millones, o sea que son de peso, y hoy lamentablemente está todo parado porque están con otros problemas, ¿no? Lo vemos en la televisión, que están con otros problemas que importar trigo o hacer algo de eso, ¿no?
Finalmente, te saco, sí. Sé que lo leíste muy por arriba, sí. El RIMI, ¿pero positivo o negativo?
Es positivo, no, creo que es muy positivo, hay que esperar que salga la reglamentación de la ley, pero digamos, si sale que es más de 150.000 dólares, ya podrían entrar en el RIMI, sin ninguna duda que para muchos productores agropecuarios es muy buena noticia.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
De esta manera pasaba el tesorero de Carvap, Carlos Bilbao, dando la visión que tiene la entidad sobre el cultivo de trigo. Nos estamos despidiendo. Les recuerdo que usted puede escuchar este programa en su radio amiga, como lo hace todos los sábados, o bien descargarse de www.radioportal.com.ar. La aplicación es muy, muy sencilla, no tiene mucho peso, y puede escuchar el podcast del programa a lo largo de la semana, dado que lo renovamos sábado a sábado. Amigos, nos estamos despidiendo hasta dentro de 7 días. Buen fin de semana.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Mandanos un WhatsApp al 291-4264-200.
Que en el campo uno se encuentre con el silencio, no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista.